Hemos estado hablando sobre la temporada 2021, así se llama la serie que hemos estado compartiendo desde el domingo pasado, y hablamos sobre la temporada de victorias imposibles. Aprendimos que victorias imposibles son aquellas situaciones en las que, si Dios no interviene, las cosas están perdidas. Vimos el caso de Gedeón, del rey Asa y del rey Josafat. Ahora vamos a avanzar en la serie y vamos a aprender sobre la temporada de avances inusuales. Quizás en este tiempo que vivimos, quizás ahora mismo, en su vida personal, de familia, de negocio, de trabajo, de estudio, de profesión, etcétera, quizás ahora las cosas no te favorezcan del todo. Quizás ahora las cosas no están a tu favor, no están tan acopladas como para ayudarte. Pareciera que se pusieron de acuerdo las circunstancias para volverse contra ti. Pero quiero decirte que a pesar de los obstáculos y las dificultades, tenemos que tener presente que estas no son para siempre, pero no nos van a detener tampoco, no nos van a detener, no nos van a paralizar. Tenemos que aprender a avanzar a pesar de las circunstancias globales que estamos viviendo. Así que con toda seguridad podemos decir, esta es mi temporada de avances inusuales. Levanta su mano y diga conmigo, esta es mi temporada de avances inusuales. Ahora, grítalo, grita conmigo, esta es mi temporada de avances inusuales. Hemos aprendido que es nuestra temporada de victorias imposibles. Ahora vamos a aprender que es nuestra temporada de avances inusuales. Avance es un movimiento hacia adelante. Es anticipar, es aumentar, es progresar o mejorar algo. Eso es avance. No podemos decir que avanzamos si estamos en el mismo punto de siempre. No podemos decir que avanzamos si no hemos crecido, si no hemos mejorado, si no hemos aprendido algo nuevo, si no hemos descubierto algo nuevo, si no hemos puesto en práctica algo nuevo, si no hemos abandonado una práctica vieja y abrazado, una práctica nueva. Entonces, avance tiene que ver con eso, un desplace hacia adelante, la mejoría, el progreso de algo. Inusual. Cuando hablamos de inusual, hablamos de un hecho, de un suceso o de una cosa que no es frecuente, que no es, que no es ordinario, es algo que no es común, que no es corriente, no es habitual, no es algo tradicional, no es algo normal. Cuando hablamos de lo inusual, estamos hablando de algo que es insólito, de algo raro. Y Dios es especialista en hacer cosas raras. Jesús en una ocasión escupió lodo, hizo con su saliva lodo y agarró ese lodo y se lo puso en los ojos a un ciego. Y eso es algo raro, porque lo normal es que si vas a orar por un ciego, le pongas las manos en los ojos y hagas una oración y el ciego, oh, ya veo, y el ciego se alegre por eso. Pero Jesús, como Dios su Padre, es especialista en hacer cosas insólitas, cosas raras. Y Jesús hace lodo, le llena los ojos de lodo al individuo este que está ciego. No sé qué pensamientos están corriendo en la mente de este ciego, porque Jesús, en vez de quitarle la ceguera, está aumentando la ceguera, porque ahora en sus ojos que no ve, tiene un montón de lodo. Y todavía es más raro el asunto que Jesús le dice, ve al estanque de Siloé y lávate. Y ahí va ese ciego. ¿Dónde vas? Jesús me mandó a lavar los ojos. Qué raro eso. Jesús hizo muchas cosas raras. Nuestro Padre es un Dios que hace muchas cosas raras. A eso nos referimos con inusual, insólito, inusitado, raro, inhabitual. Así que cuando hablamos de avances inusuales, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, y escuche bien esto, a la extensión del reino de Dios en formas no convencionales. A eso nos referimos. Avances inusuales es la extensión del reino de Dios en formas no convencionales, no humanas, pero sí sobrenaturales. sí, asombrosas. Para que esas cosas inusuales ocurran, que provocan el avance del reino de Dios, la extensión del reino de Dios, Dios tiene que usar a nosotros, su pueblo. Nosotros somos ese instrumento en las manos de Dios para que eso ocurra. De manera que cuando Dios está cumpliendo el propósito en nuestra vida, realmente Él está cumpliendo su propósito, no el nuestro. Nosotros en nuestra mente tan pequeñita nos sentimos emocionados porque estamos experimentando algún avance, alguna mejoría, algún progreso, algún logro en nuestra vida. Y nosotros creemos que eso es grandioso, en realidad lo es. Pero lo que pasa es que nosotros no comprendemos que ese avance de nosotros, esa mejoría, ese logro de nosotros, es solamente una parte del gran todo de Dios. Ese propósito en nuestra vida cumpliéndose es solamente una parte del gran propósito de Dios. De manera entonces que cuando nosotros avanzamos, el reino de Dios está avanzando. Tenemos que enfrentar los obstáculos que vamos a encontrar en el camino. Y los obstáculos se nos pueden oponer, nos pueden poner resistencia, pero nunca podrán oponerse a la guía del Espíritu Santo. Al principio los obstáculos y las dificultades se ven feroces, se ven invencibles, imbatibles. Pero a la medida que nosotros obedecemos al Señor, ellos van a comenzar a desaparecer. Se pueden oponer a nosotros, nos pueden ofrecer resistencia, pero nunca, nunca podrán oponerse a nuestro Dios. Así que nosotros somos llamados a avanzar. Tenemos que avanzar, porque no avanzar es perder lo que Dios tiene listo para nosotros. ¿Cuántos aquí saben o tienen una noción o una idea o un pensamiento de que Dios tiene cosas preparadas para su vida? ¿Ven? ¿Cuántos aquí? Y los que están en casa, levanten la mano también y dicen, yo sé que Dios tiene cosas preparadas para mí. Pero algunos piensan que cuando hablamos de esas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, algunos pensamos de que, sí, pastor, yo sé que Dios está preparando para mí una mansión en el cielo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esas oportunidades. Estoy hablando de esas puertas que Dios abre. Estoy hablando de esos lugares donde Dios te posiciona. Estoy hablando de esas bendiciones que Dios con las que Dios te favorece. Estoy hablando de esas responsabilidades que Dios te confía. Estoy hablando de esos llamados que Dios pone en tu corazón. A eso me refiero con que Dios tiene cosas preparadas para nosotros. Y entonces, si Dios tiene esas cosas preparadas, no nos podemos dar el lujo de no avanzar. No podemos permitirnos quedarnos paralizados. No podemos permitirnos quedarnos petrificados. No podemos darnos el lujo de quedarnos sin visión. Tenemos que avanzar. Tenemos que caminar y alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros. No importan las dificultades que aparezcan. Dios nos ha preparado para que las enfrentemos. Dios nos ha preparado para que venzamos esas dificultades. Así que ningún obstáculo sorprende a Dios. Ninguna dificultad toma por sorpresa a Dios. Él conoce el fin desde el principio. Así que nosotros tenemos que avanzar en el poder de Dios. Tenemos que avanzar en la sabiduría de Dios. Algunas veces vamos a tratar de hacerlo en nuestra propia fuerza, a nuestra propia manera, con nuestro propio poder. Pero lamentablemente no funciona así. Quiero dejarte tres ejemplos esta mañana de avances inusuales en la Biblia. El primero de ellos en Génesis capítulo número 26. Acompáñame a Génesis capítulo 26 y encontramos la historia de este hombre, el hijo de la promesa, Isaac. Capítulo 26 de Génesis, versículo número 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mira qué interesante, eso es algo inusual, eso es algo insólito, eso es algo raro, que Dios le dice a su hijo, a su siervo Isaac, no te vayas de esta tierra, quédate en esta tierra. El sentido común nos dice que no es normal quedarse en un lugar donde hay crisis. El sentido común nos dice que es ilógico quedarnos en un lugar donde hay escasez, donde hay limitación, donde hay dolor, donde hay sequía, no hay alimento, no hay trabajo, hay una crisis en todo el sentido de la palabra. El sentido común dice, no te quedes aquí, muévete, busca un mejor lugar, busca una mejor oportunidad. Pero Dios dice, no te vayas, quédate, quédate en la tierra que te voy a decir. Y se queda en una tierra donde las condiciones no son las mejores. Pero vea lo inusual, versículo número 12. Y sembró, estoy en Génesis 26, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Y el verso 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Wow, eso es tremendo. Porque este hombre, Isaac, recibe de parte del Señor esta instrucción de quedarse. Quédate en esta tierra, en este lugar donde hay obstáculos, en este lugar donde hay dificultades. Y Dios le muestra a Isaac un avance inusual, insólito, raro, inexplicable, fuera de lo normal, fuera de lo común, fuera de lo corriente. Dios lo bendijo de una manera. Ahora, el avance aquí no era solo para Isaac en el momento, porque a veces nosotros nos confundimos. Pensamos que ese empujón, ese soplo, esa ayuda, ese respaldo del Señor que Él nos da, a veces nosotros sentimos, ay, qué bueno, Señor, cómo me amas, cómo me bendice. Y es cierto, nos ama y nos bendice Él. Pero ese empujón, ese favor, esa gracia, esa virtud de Dios en nuestra vida, no es solo para nuestro deleite, no es solo para el momento que nosotros estamos viviendo. Dios tiene un plan más alto que para el momento que nosotros disfrutamos esas bendiciones. Dios tiene en mente que su reino avance. Y es un ejemplo para que la gente que estuviera ahí alrededor de Isaac pudiera ver que este hombre era diferente, este hombre era distinto, este hombre tenía algo que las otras personas no tenían, y lo que él tenía era la bendición del Señor. Y Dios lo bendijo en formas inusuales. Pero el avance del reino de Dios en el caso de Isaac va más allá, porque iba a llegar a ser una evidencia de que un día los descendientes de Abraham estarían en esa tierra y serían tan bendecidos como lo fue Isaac, el patriarca, en el tiempo que él estaba viviendo. Así que Dios quiere bendecirnos con avances inusuales. Ahora, el mundo está enfrentando un sinnúmero de obstáculos y cada uno de nosotros se enfrenta de alguna manera algún tipo de obstáculo. Pero le digo esta mañana, Dios te bendecirá con avances inusuales. Él te empujará con avances inusuales. El segundo ejemplo es uno de las historias que a mí me cautiva más en la Biblia. Génesis capítulo número 45, por favor. Vayan a Génesis 45. Y en Génesis 45 encontramos la historia de José. Todos sabemos, José, soñador, un niño, un joven, es vendido por sus hermanos porque le tienen celo. Llega a Egipto como esclavo, vendido como esclavo. Va a parar a la cárcel. Se enfrenta a un montón de obstáculos. No fue una visita a la cárcel así cortita. Estuvo un poco más de 2 años en la cárcel. Pero ahí Dios está trabajando, Dios está preparando las cosas. Finalmente vienen los 7 años de las vacas flacas. Pero ya habían sido precavidos o advertidos a través del sueño que el faraón tuvo. Y José llega a ser el segundo después de faraón. Pasan muchos episodios. Finalmente en el capítulo 45 de Génesis, escuchen lo que ocurre o leamos lo que ocurre en los primeros 8 versículos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y les dijo que se salieran y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y todos los egipcios hasta la casa del faraón lo escucharon. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Estamos hablando con un fantasma, porque no teníamos idea que existía. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y noten esto, cómo José descubre, discierne el avance inusual, lo insólito, lo raro. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Es increíble lo que encontramos aquí en el corazón de un hombre que ha sido procesado por Dios. Y él ahora dice: hermanos, no se preocupen, no fueron ustedes. No fueron ustedes los que me mandaron, no fueron ustedes los que me vendieron. Fue Dios el que permitió esta situación y me mandó para que fuera esto una preservación de vida, para prepararles el camino. Me envió delante de ustedes para prepararles alimento, porque Dios sabía lo que habría de suceder. Y entonces José en ese momento les revela a sus hermanos que aquí ha ocurrido algo raro, algo insólito, algo que no tiene explicación humana. Es que Dios lo envió adelante y lo preparó para algo tan significativo como era preservar no solo al imperio egipcio, sino a su propia familia. Algo insólito. Ahora, ustedes ven el verso 16, por favor, del capítulo 45 de Génesis. Acompáñenme ahí, por favor, a Génesis 45, versículo 16 al 20. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón: los hermanos de José han venido. Y dijo Faraón a José: dile a tus hermanos, cargad vuestras bestias, id, volved a tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. El faraón en ese momento se volvió tan generoso, tan noble, que bendijo a los padres o a la familia de José y los mandó a traer con mucha abundancia. Miren ustedes el verso 25 al 28. Subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y el Señor en toda la tierra, y es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, noten lo que dice ese versículo al final: su espíritu revivió. Los avances inusuales que Dios tiene nos va a sorprender. Hay gente aquí entre nosotros, ahí en la transmisión, gente en muchas partes del mundo a los que Dios quiere revivir su espíritu, porque el espíritu ha estado apagado, el espíritu ha estado adormecido, el espíritu ha estado como muerto, y Dios quiere revivir el espíritu. Finalmente, el tercer ejemplo que quiero dejarte, el libro de Esther. Acompáñame al libro de Esther. En el libro de Esther encontramos que el pueblo judío fue liberado. La reina Esther fue seleccionada dentro de muchas mujeres hermosas. Ella fue la más hermosa, la más bella, y fue seleccionada para ser la reina de Asuero. Asuero era el rey en todo ese vasto imperio medo-persa. De manera entonces que Esther llega a ocupar una posición tan importante. Y su pueblo, ¿cómo llegó a Babilonia y a estar bajo el gobierno del rey Asuero? Acuérdense que ellos fueron llevados por Nabucodonosor cautivos a Babilonia. Y los babilonios fueron conquistados. Ahora el pueblo judío que creció ahí en Babilonia, en todo el imperio, estaban por muchos lugares. Ahora reciben una amenaza. Hay un hombre llamado Amán que es enemigo del pueblo judío y le pide al rey que prepare un decreto para matar a todos los judíos. Y noten lo que ocurre en el versículo 13 de capítulo 3. Dice la Biblia, bueno, verso 6, noten el verso 6, al final del verso 6 de Esther capítulo 3. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo, o al pueblo de Mardoqueo. Verso 13, y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo. Capítulo 4, mira lo que ocurre, capítulo 4, versículo 1 al 3 del libro de Esther. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó su vestidura, vino delante de la puerta del rey, pero como estaba vestido de cilicio, no podía pasar delante del rey. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, los judíos tenían gran luto, estaban en ayuno, en lloro, en lamentación, en cilicio y ceniza era la cama de muchos. Porque la orden había salido, porque Amán le había sugerido al rey Asuero que firmara un decreto ordenando la muerte, la destrucción, el exterminio de todo judío y que confiscaran, se apoderaran de todos los bienes de los judíos. Pero aquí continúa la historia. Capítulo 4, versículo 13. Y ocurre en el capítulo 4, versículo 13 y 14. Mardoqueo va donde Esther y le dice las siguientes palabras. Verso 13. No pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque ella era judía. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ocurre que Esther logra reunirse con el rey. Ella no podía presentarse delante del rey si el rey no la llamaba. Pero ella ayunó por 3 días para alcanzar el favor del rey. Lo consigue, le presenta al rey lo que está sucediendo. El rey se entera de todo el plan macabro que Amán había preparado. Amán termina muriendo en una horca que él mismo había preparado para que Mardoqueo el judío muriera. Y ahí entonces vemos la liberación del Señor. Vamos al capítulo 8. Mira lo que ocurre en el capítulo 8, en el versículo 11. Y el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y tuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Capítulo 9, verso 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Capítulo 9, verso 22. Como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. ¿Qué está pasando? Cuando finalmente el plan macabro de Amán se dio a conocer, salió a luz y Dios liberó al pueblo. Entonces el rey Asuero le dijo a la reina Esther: ¿qué quieres? ¿Qué más puedo hacer por ti? Y ella le dijo: Señor, que se detenga el decreto que tú dijiste. Y él le dice: yo firmé ese decreto y no puede ser revocado. Pero vamos a hacer algo, le dice a Esther y a Mardoqueo. Se quita el anillo, que por cierto lo andaba Amán, le quita a Amán el anillo y se lo da a Mardoqueo y le dice: hagan un decreto, escriban lo que ustedes consideren conveniente, pongan el sello del anillo y adelante. ¿Y cuál fue lo que ellos escribieron? El decreto que Mardoqueo escribió para todo el pueblo judío. Defiéndanse, prepárense. ¿Y qué ocurrió? En ese momento, en el día en que el pueblo de Israel estaba destinado a perecer, los iban a exterminar, los iban a borrar de la faz de la tierra, ese día el Señor los libró de todos sus enemigos. Capítulo 10, termina el libro de Esther, versículo número 2. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para con todo su linaje. Ahora usted se pregunta, ¿dónde está el avance inusual ahí, pastor? Recuerda, lo inusual es algo insólito. Dios liberó a su pueblo en una forma que cambió los planes de una manera sorprendente, en una forma insólita, en una forma inexplicable, en una forma que no es frecuente. Amán termina muriendo en la horca que había preparado para que Mardoqueo muriera ahorcado. El día en que se había firmado el decreto que iban a ser aniquilados, exterminados los judíos, ese día llegó, pero no fue el pueblo judío el que fue exterminado, sino todos los enemigos del pueblo de Israel. Y el temor del pueblo de Israel cayó sobre todos sus enemigos. Le decía a mi esposa, ¿tú sabías? Yo no lo sabía, le digo a ella, que no solo José fue el segundo de un gran imperio, Mardoqueo. Me encontré con esa escritura. Mardoqueo llegó a ser el segundo después del rey Asuero. Era uno de los imperios más grandes. Era más grande que el imperio egipcio. El avance inusual está en esto. Dios sabía que su pueblo un día iba a regresar a Jerusalén a reconstruir los muros de la ciudad santa. Dios sabía que un día el templo se iba a reconstruir. El enemigo sabía que si mataba a todos los judíos, el día de un avivamiento en la nación de Israel nunca iba a suceder. Así que el avance inusual, insólito, raro, es no solo que Dios guardó a Esther y a Mardoqueo y a los judíos que vivían en el imperio, sino que Dios hizo avanzar su reino de tal manera que Dios preservó a su pueblo y a las generaciones para que muchos años después Nehemías llegara a la ciudad de Jerusalén a reconstruir los muros de la ciudad. Y después Zorobabel, Esdras y otros más llegaran para reconstruir el templo. Y de nuevo, el fuego que por muchos años, por más de 70 años, estuvo apagado en el templo, en el altar del fuego del cual dice el libro de Levíticos, el fuego no debía apagarse ni de día ni de noche, pero ese fuego se apagó por más de 70 años. Pero Dios sabía que un día el fuego iba a arder nuevamente. El avance inusual es que el reino de Dios avanza, y avanza en la medida que Él te bendice, avanza en la forma en la que Dios te prospera, avanza en la manera en la que Dios te respalda, porque en los lugares donde tú te mueves, en los lugares de influencia donde tú caminas, ahí Dios te ha puesto para que seas una influencia, para que seas un impacto, para que el mundo sea transformado. El mundo tiene que ver lo que Dios está haciendo en ti. Ahora vivimos una época de pandemia. Escuchen esto, el infierno y los enemigos de la iglesia pensaron: cerramos las iglesias, cerramos los templos, el evangelio se va a detener. Le digo una cosa, ni Nabucodonosor, ni Asuero, ni el imperio de Babilonia, ni el imperio egipcio, ni el imperio romano, ni las pestes, ningún sistema político ni religioso nunca podrán detener el avance del reino de Dios. El reino de Dios va a continuar avanzando. Este no es tiempo de paralizarnos, este no es tiempo de atemorizarnos, es tiempo de pararnos, abrazar el plan de Dios para las naciones. Y escuchen esto también. El infierno pensó que iba a detener a la iglesia, pero el mundo será testigo del más grande de los avivamientos en toda la tierra, porque de esta crisis el Señor levantará a su pueblo fuerte, bendecido, empoderado. Dios nos llevará a lugares todavía que nosotros no tenemos idea. Te va a posicionar, te va a encomendar, te va a delegar, te va a dar autoridad, te pondrá en lugares de influencia, porque el reino continúa avanzando. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor.